Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
En esta mañana, cuando me estaba preparando para venir a la iglesia, mi esposa me dijo: mira, reportan que el número de los muertos en el ataque que hubo en Bagdad, en Bangladesh, ha subido como a 85 personas. Y entonces miramos las noticias bien en la computadora y nos dimos cuenta de que era otro ataque, que era ahora un ataque en Bagdad. El ataque anterior fue en Bangladesh, pero el de hoy fue en Bagdad, en Irak. Y parece que el ciclo de violencia pues continúa. Hemos visto ataques en el África, en Turquía, en Siria, en el Líbano, en París, en Bélgica, en Orlando, Florida, y ahora pues de nuevo en Bagdad. Y uno dice: Señor, ¿y cuándo va a haber fin a tanta violencia? ¿Cuándo habrá paz? Y el Señor nos dice: a ustedes les toca el ministerio de la reconciliación. Vuestra responsabilidad es predicar un mensaje que reconcilia a las personas a Dios y luego los reconcilie los unos a los otros. Y cuando cada corazón se haya vuelto a Cristo Jesús, habrá verdadera paz. Y no hasta entonces. El apóstol Pablo nos habla acerca de ese ministerio de la reconciliación y nos dice que ustedes y yo somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús, y que a nosotros nos toca ese ministerio de reconciliar las personas a Dios y los unos a los otros. Voy a leer con ustedes en 2 de Corintios capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el 21. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pablo escribe estas cartas, primera y segunda de Corintios, a una iglesia que sufría de divisiones, de partidismo, una iglesia donde había contiendas, donde había culto de personalidad. Una iglesia cristiana que sufra de todos esos males. Eso puede decirnos a nosotros que no debe de sorprendernos que el mundo que no conoce a Cristo pues sufra también de ese mal en una forma mucho peor, porque la misma iglesia puede a veces caer en lucha y en contienda. Y él les dice a ellos: algo ha pasado en mí que me ha librado de ese espíritu de contienda y de lucha. Ya yo no conozco a nadie según la carne, dice él en el versículo 16, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir eso de conocer a una persona según la carne? Bueno, en la Biblia nosotros sabemos que la palabra, la expresión carne, significa no necesariamente la materia nuestra, carne, hueso, sangre, sino la naturaleza nuestra, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, una naturaleza que busca lo suyo y está dispuesta aún a quitarle al otro o a la otra lo que es de él o de ella. Somos por naturaleza seres egocéntricos, egoístas y aún violentos. Por eso Pablo dice: ya yo no conozco a nadie según la carne. Antes sí, antes yo conocía a las personas según la carne, según mi vieja naturaleza, según la persona que yo era antes. Pero ya yo no soy esa persona. Y si a alguien yo conocía antes, cuando yo estaba en la carne, ya no lo conozco de esa manera. Ni aún a Cristo Jesús lo conozco como yo lo pensaba conocer antes. Ha habido un cambio en mí. En el mundo, las personas miran a su alrededor y dicen: si este o esta se parecen a mí, pueden ser mis amigos. Pero si no se parecen a mí, si no piensan como yo pienso, si no actúan como yo actúo, si no tienen los mismos intereses que yo tengo, entonces lo más probable es que son mis enemigos. El mundo pregunta: ¿es este mi hermano? Si no lo es mi enemigo. O estás conmigo o estás en contra de mí. Pero el cristiano pregunta otra cosa. El cristiano pregunta: ¿es este o esta mi hermano? Si no lo es, puede llegar a serlo. Así responde el cristiano. Aunque este en este momento no sea mi hermano, puede ser que algún día llegue a serlo. Y mi deber, mi tarea, es precisamente hacerlo mi hermano o mi hermana en Cristo Jesús. Pablo sabía lo que era mirar al mundo con desprecio. Él veía a las personas desde el punto de vista de su propia carne, carne orgullosa, la carne de nuestro hermano Pablo. Él era orgulloso de su ciudadanía, tenía doble ciudadanía. Él tenía por nacimiento ciudadanía romana, había nacido en una colonia romana y había recibido esa ciudadanía tan valiosa que le daba a él ciertos privilegios, y él los usaba, orgulloso de su ciudadanía romana y orgulloso aún más de ser judío por nacimiento, feliz de creerse entre los escogidos del mundo, que era el pueblo judío. Él era orgulloso también de su formación, era una persona que había recibido la mejor educación, se había sentado a los pies de los más grandes maestros de sus tiempos, una persona bien educada, culta, informada, y él orgulloso de su formación. Era también orgulloso de su religión, se consideraba judío de judíos, fariseo de fariseos, el más celoso en cuanto a cumplir con los mandamientos y las enseñanzas de la ley. Y Pablo tenía una opinión tan alta de sí mismo que podía despreciar a cualquier persona que no alcanzara su medida. Veía al mundo con ojos de carne, ¿verdad? Y odiaba a aquellos que no se parecían a él o que de cierta manera presentaban una amenaza a todo lo que él valoraba, y estaba decidido a destruirlos. Él consideraba que las enseñanzas de Jesús de Nazaret y los seguidores de Jesús de Nazaret eran tan peligrosos que había que acabar con ellos, y dedicó su vida a la destrucción de la iglesia del Señor. Pero algo cambió, algo transformó a ese hombre y lo hizo un embajador de Cristo. ¿Qué fue lo que transformó a Pablo? Bueno, pues fue un encuentro con Cristo Jesús. Tuvo un encuentro con el Señor. rumbo a la ciudad de Damasco, listo para arrestar a más cristianos y echarlos en la cárcel, el Señor Jesús se le presentó a Pablo en el camino, le habló cara a cara a Pablo y le dijo: ¿por qué me persigues? Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y la próxima pregunta que salió de la boca de Pablo nos deja saber de la transformación que hubo en él, porque él preguntó simplemente: ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí está la confesión de un cristiano. Un cristiano simplemente dice: Jesús es Señor, Señor de mi vida, Señor de mi país, Señor de la tierra entera, Señor del universo. El Señor Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Y eso quiere decir que usted y yo tenemos que doblar la rodilla delante de Él, confesarlo Señor de nuestras vidas y obedecerlo en todo. Esa es la transformación que ocurrió en la vida de Pablo. Tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y todo cambió para él. Y como embajador de Cristo, el Señor le dio a Pablo una nueva manera de ver a las personas. Ya no las veía como o alguien que comparte mis valores o alguien que es mi enemigo. Ahora las veía con los ojos que Dios ve a los seres humanos. Son ojos de amor. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios no desea la destrucción del pecador, que Dios busca la reconciliación con la raza humana. Dios le dio a Pablo una nueva manera de ver, bueno, primeramente a Cristo Jesús. Antes lo veía como enemigo, ahora lo veía como Señor. Dios le dio a Pablo una nueva manera de ver a los seguidores de Cristo. Antes los veía como una amenaza, ahora los ve como hermanos. Y Dios le dio una manera nueva de ver al mundo inconverso. Antes los veía como personas despreciables, paganos sucios, que no conocían al Dios verdadero, pero ahora los veía como hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios, pero apartados de Dios por el pecado, y sin embargo dignos de oír el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de reconciliación. Dios le dio a Pablo una nueva manera de ver a las personas. Ustedes saben que yo sufro de daltonismo. Soy ciego de colores. Yo puedo ver algunos colores, pero no tan claramente, no en una manera tan vívida como los ven ustedes. A veces mi esposa me dice: ay, mira esa puesta del sol, qué colores más lindos, ¿los ves? Rosado, amarillo, azul, rojo, gris, todo mezclado. Y yo digo, yo lo que veo ahí arriba son unas nubes de lo más bonitas, ¿verdad? Unas formas lindas, pero no veo los colores que tú ves. Y ella dice: ay, lo que te estás perdiendo. Pero yo no sé lo que me estoy perdiendo porque nunca lo he visto. Ahora, dicen que hay unos espejuelos que han hecho los científicos últimamente, que si uno se los pone, le permiten al daltónico poder ver los colores. Yo he visto algunos videos de las personas cuando reciben por primera vez esos espejuelos. Lo que hacen es quebrantarse. Se ponen a llorar algunos de ellos, porque nunca han visto al mundo en una manera tan linda, tan bella. Ha cambiado su manera de ver al mundo. Ahora, el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros, pero en vez de ayudarnos a distinguir colores, yo creo que el Señor lo que hace es ayudarnos a ver a todas las personas de la misma manera. Ya no veo a blanco y a negro y a rojo y a amarillo. Ahora veo una raza humana creada de una sola sangre, como dice la palabra del Señor, amada por Dios y que es digna de recibir el mensaje de reconciliación. Dios nos ha dado una nueva manera de ver el mundo. Y Dios nos ha dado a nosotros una nueva tarea, precisamente la tarea de reconciliar. En el versículo 18 entendemos, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, Dios nos ha devuelto a la comunión que la humanidad disfrutaba antes de la caída con el Señor. La Biblia nos habla en el capítulo 3 de Génesis que Dios acostumbraba pasearse por el jardín del Edén con Adán y con Eva. Había una comunión linda y perfecta entre el Creador y las criaturas que Él había creado a su imagen y semejanza. Pero el pecado destruyó esa comunión y nunca se ha podido recuperar hasta que Cristo Jesús vino y nos reconcilió con Dios por medio de su muerte. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Pues pagó el precio de nuestros pecados. El Señor Jesús dio su vida para satisfacer la justicia de Dios y para aplacar la ira de Dios. El Señor es nuestra propiciación y nos ha reconciliado con Dios en el sentido de que nos ha devuelto una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Pero el texto me dice a mí que ahora el Señor en el versículo 19 nos ha encargado a nosotros la palabra de reconciliación. Ustedes y yo tenemos el deber y la tarea de ayudar a las personas a entender que una relación íntima con Dios es posible, deseable, aún necesaria, porque sin esa, pues no hay salvación. Ahora, hay que entender que la reconciliación no es lo mismo que el perdón. Dios nos ha perdonado, sí, y qué importante es eso, ¿verdad? Porque si nuestros pecados no están perdonados, entonces todavía estamos bajo condenación. Y lo único que nos espera es una eternidad sin Cristo y sin esperanza. Pero sí somos perdonados, porque Cristo Jesús, como ya dije, pagó el precio de nuestros pecados. Ahora, perdonar a una persona quiere decir no tomarle en cuenta sus ofensas, sus malos actos, sus malas acciones, no tomar en cuenta su pecado. Eso es perdonar. No voy a tomar acción contra ti por lo que tú hiciste contra mí. Te perdono. No voy a vengarme de ti. No voy a denunciarte. No voy a acusarte. Voy a retirar los cargos. Te perdono. Pero miren, hay algunas personas que están dispuestas a perdonar, pero no quieren reconciliarse con la persona que han perdonado, en el sentido de que no quieren volver a entrar en una relación con esa persona. Y me dicen a mí, pastor, yo he perdonado a este que me hizo tanto daño, pero le quiero decir que nunca más voy a creer o confiar en él o en ella. Prefiero mantenerme apartado de esa persona para no darle la oportunidad de volver a hacerme lo que antes me hizo. Le he perdonado, no le voy a tomar en cuenta lo que me hizo, pero no me he reconciliado con él o con ella, porque ya no existe una relación entre nosotros. Miren, Dios no ha hecho eso con nosotros. Dios podría decirme a mí, bueno, Pablo Miguel, yo te he perdonado a ti. Por el medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, yo he perdonado todos tus pecados, pero yo nunca más te voy a dar el privilegio de servirme porque me has fallado, me ha fracasado y yo no quiero arriesgarme de que tú lo vuelvas a hacer. Entonces, quédate tú allá y espera hasta el día en que yo te llame a mi presencia. Pero mientras tanto, vamos a mantener una distancia, tú y yo. Dios no ha hecho eso. Dios me ha invitado de nuevo a una comunión íntima con Él. Me ha aceptado de nuevo en su presencia. Me ha restaurado. La reconciliación es completa. Y el Señor quiere que usted y yo prediquemos ese mensaje al mundo. Que Dios quiere reconciliarse con las personas y también quiere que nosotros nos reconciliemos los unos con los otros. ¿Qué ministerio el nuestro? Parece fácil, ¿verdad? ¿Reconciliar a la gente? No es nada fácil. Qué difícil reconciliar a las personas cuando ha habido problemas serios, ¿verdad? Qué difícil reconciliar familiares que han tenido un gran disgusto y que se han separado. Quizás uno puede convencerlos a que se perdonen, pero que vuelvan a la relación que tenían antes. A veces es casi imposible, y sin embargo, ese es el ministerio que nos toca. ¿Y qué de esta tierra en la cual vivimos? Ya yo estaba diciendo al principio que en estas naciones, lo único que existe es un deseo de vengarse de otros que ellos creen que le han hecho daño, que les han traicionado. Imagínense ustedes tratar de juntar a los diferentes grupos, grupos religiosos y grupos étnicos, diferentes divisiones de la humanidad que están en guerra continua. Juntarlos a todos y tratar de ver, vamos a ver de qué manera nos podemos entender los unos a los otros, a ver de qué manera podemos nosotros hacer la paz y reconciliarnos. ¿Ustedes se imaginan lo que sería eso? Cada uno se levantaría con una lista larga de ofensas, porque nadie las olvida, las tienen escritas, ¿verdad?, por ahí, para poder decir, hace 600 años que tus antepasados entraron en nuestra tierra y nos quitaron lo nuestro y masacraron a nuestra gente. Y eso otros dicen, sí, pero fue porque los antepasados de ustedes se tomaron ciertas posesiones que eran nuestras, y cada uno acusa al otro. Y usted dice, aquí nunca vamos a llegar a nada. Miren, cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, en el año 1919, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, tuvo una visión de algo que él llamaba la Liga de las Naciones. Él pensaba crear una organización donde los jefes y los presidentes y los reyes de todas las naciones del mundo se podrían reunir y podrían hablar de sus problemas y de sus diferencias sin tener que recurrir a la violencia, sin tener que volver a la guerra, porque aquella guerra había sido terrible como ninguna otra hasta aquel entonces. Aquel sueño de Woodrow Wilson se convirtió en las Naciones Unidas. Y allí, al otro lado del río Hudson, en la isla de Manhattan, en la calle 43, llegando al río del Este, están esos grandes edificios que son una atracción turística, lo que hoy llamamos las Naciones Unidas. Pero, ¿han podido las Naciones Unidas prevenir las muchísimas guerras que se han dado después de esa Primera Guerra Mundial? No han podido. La violencia y el derramamiento de sangre continúan. Y muchas veces las Naciones Unidas son un instrumento, es un instrumento que alguna nación o algún grupo usa y manipula para tratar de salirse con la suya. y todos gritan, esto es injusto, aquí lo que hay es corrupción. Muchas personas en este país, en los Estados Unidos, han dicho, saquen a esa gente de aquí, echen las Naciones Unidas de aquí, porque hemos de permitirles ni que tengan sus edificios aquí en la isla de Manhattan. No ha habido reconciliación y no puede haberla, no la habrá jamás, porque el problema del hombre es tan profundo como lo es el pecado que está arraigado en nuestro corazón. Y mientras nosotros no tengamos una experiencia transformadora como la que tuvo Pablo en su encuentro con Cristo Jesús, vamos a seguir viendo a la gente del mundo con los ojos de la carne, con ojos de desprecio y de sospecha y de odio y de violencia. Pero Cristo Jesús es vivo. Cristo Jesús tiene poder y Cristo Jesús puede ayudarnos a nosotros a hacer lo que por nuestra propia cuenta no podríamos hacer. Ustedes y yo podemos ser embajadores de Cristo, viendo al mundo con nuevos ojos, predicando un nuevo mensaje de reconciliación, porque ahora tenemos una nueva fuente de poder. Él es nuestra fuente de poder. Lo que usted y yo no podemos hacer, Cristo lo puede hacer. Miren, esta iglesia trata de extenderse hacia su comunidad. Nosotros vivimos en un área que es mayormente hispana, ¿verdad? Pero no todos los hispanos que viven en esta área son igualitos a nosotros. Nosotros sabemos que vivimos en un área donde hay muchas diferentes nacionalidades de hispanos, y los hispanos todos tenemos nuestras peculiaridades, ¿verdad? Cada grupo habla el idioma con su propio acento y come su comidita con su propia sazón y tiene su propia idiosincrasia, y a veces, aún entre los hispanos, nos miramos a los unos a los otros como que, tú no eres como yo. Y aún más, no todos los hispanos en esta área comparten nuestra fe, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia cristiana evangélica, pero nosotros sabemos que la mayoría de nuestra gente tienen otra tradición con respecto al cristianismo y entienden las cosas de una manera diferente a la nuestra. Y aún más, no todos los que entran en esta iglesia son necesariamente cristianos de cualquier tipo. Ustedes saben que dos veces al mes nosotros tenemos una distribución de alimentos en esta iglesia. A veces este templo está lleno, hasta los primeros bancos, de personas que vienen de nuestra comunidad para recibir alimentos aquí en nuestra iglesia. Y nosotros tenemos la costumbre de tener un tiempo devocional con esas personas cuando entran aquí. Predicamos el evangelio y tratamos de ayudar a las personas a entender que la razón por la cual nosotros nos extendemos en amor hacia esta comunidad es porque el amor de Cristo está en nosotros. Pero mirando desde este púlpito al grupo que se reúne aquí, nosotros nos damos cuenta que en este mismo santuario entran personas que obviamente no son ni hispanos ni cristianos. Mujeres que tienen la pañoleta que cubre su cabeza y sabemos inmediatamente son maometanas. Y ahí están sentaditas. Algunas personas me han dicho, pastor, tenemos que tener cuidado porque usted sabe que esa gente es una amenaza donde quiera que está. Deberíamos de poner un detector de metal ahí a la puerta. Deberíamos de tener personas con chaquetas amarillas para que aunque sea se crean que tenemos guardias en este lugar. Pero yo digo, hermanos, podemos ser cuidadosos, pero hasta cierto punto tenemos que cuidarnos de no volver a caer en esa misma manera de ver al mundo con los ojos de la carne, que dicen, ahí viene uno que puede ser mi enemigo. No, tenemos que decir, ahí viene uno que podría ser mi hermano o mi hermana en Cristo Jesús. Y como yo sirvo a un Dios que es más grande que cualquier enemigo, yo creo que esa persona puede oír el evangelio y puede convertirse. Y tengo que hacerlo, porque en el nombre de Cristo se me ha dado un encargo, un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Ustedes y yo estamos aquí para decirle al mundo entero que Dios ama a toda persona y que invita a todo el que quiera a venir a Él y recibir de Él el perdón y la salvación que Cristo Jesús puede dar. Ese es nuestro ministerio, ese es nuestro encargo, y el Señor quiere que nosotros lo tomemos seriamente, porque vivimos en un mundo que necesita oír este mensaje más que nunca. La violencia ha aumentado a un nivel donde nos parece que no puede seguir así la cosa. Y aquí estamos nosotros con el encargo del Señor. Os rogamos en nombre de Cristo, tenemos que decirle a la humanidad, reconciliaos hoy con Dios. Lo hará. Lo hará usted que me oye en esta noche, lo haré yo. Le pediría al Señor que me ayude a ver al mundo como el Señor mismo lo ve. Miren, los cristianos podemos caer en ese espíritu carnal. Ustedes saben que el mismo apóstol Pablo, el que nos escribe aquí, en esta carta, en cierta ocasión tuvo que regañar fuertemente al apóstol Pedro. Porque Pedro tenía aparentemente la costumbre de preferir a su propia gente, a los cristianos judíos, sobre los cristianos gentiles. Pedro era, al fin y al cabo, judío de judíos, al igual que el apóstol Pablo. Y dice la Biblia que estando él compartiendo con algunos hermanos gentiles, cuando llegaron algunos cristianos judíos de Jerusalén, Pedro dijo: bueno, me aparto de los gentiles y me voy a sentar y a disfrutar y a participar con los judíos, con los de mi propia raza. Y cuando uno lee ese pasaje, uno dice: bueno, me parece que el apóstol Pablo estaba siendo un poco fuerte, regañando a Pedro por querer estar con los suyos. ¿Quién no quiere estar con los suyos? ¿Quién no quiere estar con la gente que es de su propia nación y de su propio pueblo y que tienen el mismo acento que uno tiene? ¿Quién no quiere eso? Hermanos, pero tenemos que tener cuidado, porque no podemos darle lugar a esas divisiones. El apóstol Pablo le dijo a Pedro: estás siendo un hipócrita. Tú y yo ya no podemos hacer distinción de personas. La palabra nos dice que ya no hay judío o gentil, ya no hay hombre o mujer, ya no hay esclavo ni libre, ahora somos todos uno en Cristo Jesús. Y así tiene que ser. Tú y yo, mensajeros de reconciliación, luchando siempre en contra de cualquier cosa que pueda dividirnos, predicando que hubo uno que dio su vida por todos, al que no conoció pecado. Por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros, todos nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es Cristo Jesús. Y usted y yo, embajadores de Cristo Jesús, para predicar un mensaje de reconciliación al mundo entero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos amas a pesar de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, a pesar del hecho de que éramos enemigos tuyos, Señor. Siendo enemigos, Cristo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Tu amor y tu misericordia son incomparables. Y nosotros, beneficiarios de ese amor y de esa misericordia, ahora también tenemos el privilegio de predicarla, de anunciarla, de proclamarla a otras personas. Ministros de reconciliación, embajadores de Cristo Jesús. Qué gran privilegio, Señor, poder representarte a ti en esta tierra. Ayúdanos, Señor, por lo tanto, a ver el mundo como tú lo ves, con ojos de amor y de misericordia, no haciendo distinción de personas, sino amando a cada uno, pensando, esta podría ser mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús, familia eterna. Señor, ayúdanos a aceptar este desafío y a creer que lo que parece imposible a los ojos humanos es posible contigo, Señor. Si es verdad que este mundo nunca encontrará la paz por sus propias cuentas y por sus propios esfuerzos, sí encontrará paz si se rinde a ti, Señor. Cada persona puede tener paz en su propio corazón, recibir el perdón de sus pecados, saber que está reconciliado con Dios, y luego puede reconciliarse con los demás si le da lugar a Cristo Jesús. Ayúdanos a creer eso. Y ahora yo le hablo a usted, el que me está oyendo en este momento, y le pregunto: ¿ha creído en Cristo Jesús? ¿Lo ha hecho a Él Señor de su vida? Si no lo ha hecho, lo puede hacer ahora mismo. Puede clamar al Señor, puede pedirle al Señor que venga a su vida. Usted puede tener un encuentro con Cristo Jesús como Pablo lo tuvo, rumbo a Damasco, lleno de odio, lleno de desprecio para los demás. Tuvo un encuentro que lo transformó por completo. Y esta noche, si usted invoca el nombre del Señor, usted también puede ser salvo. Dígale así al Señor: Padre eterno, vengo delante de ti para pedirte que tengas misericordia de mí, para pedirte que perdones mis pecados, para pedirte que cambies mi corazón. Estoy cansado de odiar, estoy cansado de despreciar, estoy cansado de vivir en contienda, en lucha, en división. Quiero paz, Señor. Quiero tener paz contigo y quiero tener paz con los que están a mi alrededor. Ayúdame, Señor. Perdona mis pecados. Toma control de mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Yo sé que me has oído y que vas a comenzar a hacer una obra transformadora en mí desde este mismo momento. Ayúdame luego, Señor, a ser ministro de reconciliación, porque de la misma manera que tú te has reconciliado conmigo, yo quiero que otros también lo puedan hacer. Y lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.